Son las 12, las 11 en Canarias.
Con Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Veamos por dónde nos lleva la actualidad a esta hora Alberto Herrera.
Pero por el tema central del día, la presencia del fiscal general del Estado, que está provocando la mayor bronca política de los últimos tiempos en la apertura del año judicial, que comienza en estos momentos. Un acto en el Tribunal Supremo, presidido por el rey, al que asisten los mismos jueces que podrían sentar en el banquillo al procesado Álvaro García Ortiz en los próximos meses. Patricia Rossetti.
Mucha crispación en esta apertura de tribunales. Una apertura del año judicial un tanto insólita por la situación del fiscal general y por los ataques del gobierno y de Pedro Sánchez a jueces y tribunales. Los jueces esperan una respuesta dura, firme y férrea de la presidenta del Supremo y del Consejo, Isabel Perello. Un discurso en el que responde a estos ataques y defiende a la carrera judicial, cuentan a COPE fuentes jurídicas. Desde que llegó al cargo le toca responder a los ataques desde la política, pero en este momento las cosas pasan de castaño oscuro, señalan muchas fuentes. Tres asociaciones de jueces y la mitad del Consejo pidieron ayer que García Ortiz no intervenga en este acto por respeto al rey y a las instituciones y que el ministro de Justicia Bolaños no se siente en la mesa presidencial. Pretenden que se simbolice la separación de poderes. El fiscal general está obligado por ley a acudir y a presentar la memoria, señalan fuentes de su departamento. Un discurso institucional, memoria de la fiscalía pura y dura, pero cada palabra de García Ortiz será analizada.
Patricia, gracias. En verano bebemos más alcohol y en el caso de España su consumo aumenta casi un 20% durante los meses de junio, de julio y de agosto. El mayor problema está en las interacciones que tiene este consumo con casi 300 principios activos de los medicamentos. Pero, Carmen Lavalle, no todas las combinaciones son igual de nocivas.
El alcohol afecta a 300 principios activos de medicamentos, a 100 de ellos con riesgo grave. Sin embargo, 6 de cada 10 españoles lo consumen habitualmente, más aún en verano. El peligro está principalmente en aquellos fármacos que afectan al sistema nervioso central, entre ellos ansiolíticos y antidepresivos, pero también en los más comunes. Carlos Fernández es experto en investigación farmacéutica.
Porque también el alcohol ejerce un efecto depresor. Ese efecto depresor puede tener consecuencias graves, desde la pérdida de consciencia hasta una depresión respiratoria potencialmente mortal.
La recomendación de los expertos es no mezclar, especialmente en mayores de 65 años que toman más medicamentos y tardan más en metabolizar el alcohol.
Carmen, gracias. Mientras los servicios de extinción de incendios controlan los últimos rescoldos del fuego, que arrasó más de 300.000 hectáreas este verano, la ministra de Transición Ecológica confirma en el Congreso que el riesgo de incendios sigue siendo muy alto. La ministra Sara Aguesen ha vuelto a proponer un pacto de Estado para evitar que se vuelvan a producir y desmiente los datos del satélite de la Unión Europea que cifraba la superficie quemada en España en unos 400.000 hectáreas.
La superficie estimada afectada por los incendios forestales en el mes de agosto asciende a 336.345 hectáreas. Como verán, es una cifra ligeramente inferior a las que teníamos la semana pasada, un 7% inferior.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en directo, 13ª etapa de la Vuelta, Bruno Casar.
Sí, ya la tenemos en marcha, etapa importante. Hoy el objetivo, el Angliru, Quique Iglesias.
Tramo neutralizado por las calles de Cabezón de la Sal, en Cantabria, a 6 minutos de que lleguemos al kilómetro cero, camino del Angliru, como bien dices, previo paso por la Mosqueta y el Alto del Cordal. Es evidentemente el puerto más duro del mundo, según Jonas Vinegar, que defiende el rojo conseguido hace ya un par de jornadas.
Gracias, Quique. Pues desde las 4 de la tarde en COPE Más vamos a contar con Eri Frade y todo el equipo de la Vuelta en COPE el final de etapa. No antes de las 9 de esta noche, centraremos todo en el US Open. Carlos Alcaraz y Novak Djokovic se van a jugar el primer billete para la final. A continuación será la otra semifinal entre Yannick Sinner y Félix Auger-Aliassime. Y la selección española de fútbol, que esta tarde va a poner rumbo a Turquía el domingo. Segundo compromiso de las eliminatorias de clasificación al Mundial tras la goleada de anoche a Bulgaria.
La actualidad en Herrera en COPE y vamos a ver qué más.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
La zona Puerto Canteras cuenta con un nuevo servicio de pediatría en Hospital San José, coordinado por el doctor Carlos Siles, experto neonatólogo y pediatra. Atención especializada y diaria a niños y adolescentes.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Últimos días. Renueva tu sofá con 60% más 25% extra de descuento solo en Dormitorum. Estilo y comodidad para tu hogar.
ahora a un precio imbatible. Confía en Dormitorum, gente despierta.
Cada mes de septiembre, Gran Canaria se prepara para vivir momentos únicos. Las fiestas del Pino se celebran en el camino, con la familia, amistades y vecinos. Recuerdos de la infancia, sonidos de timples y folías, cantos y sonrisas que llenan las calles de Teror y de toda la isla. Cantamos, bailamos y compartimos con la emoción de volver a encontrarnos. Nada nos mueve tanto como el Pino. Cabildo de Gran Canaria.
Este verano vívelo al máximo en Gran Canaria y SummerCon. 4 días de LAN party, videojuegos, cosplay, K-pop, anime, torneos, Artie Halley, influencer y mucho más. Del 5 al 7 de septiembre en Infecar. Entérate de todo en summercon.es. Con el patrocinio del Cabildo de Gran Canaria e Islas Canarias Latitud de Vida.
¡Preparen los superpoderes! Del 1 al 6 de septiembre, tu destino, el Centro Comercial Atlántico Vecindario, donde la vuelta al cole se convierte en una aventura de cómic. ¿Listos para cargar las mochilas? Ven a por tu material escolar. Participa en sorteos diarios. Una bici y una tablet pueden ser tuyas. ¡No te lo pierdas! Centro Comercial Atlántico Vecindario.
La actualidad a mediodía tiene nueva voz.
Porque el sistema de las pensiones, como está, es enormemente deficitario y más que lo va a ser con la incorporación plena de los baby boomers.
Escucha ya a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la una.
Expósito va más allá de la noticia.
La vegetación en gran parte del país está seca, llena de hojarasca, ramas, árboles. El calor constante y pegajoso hace que en cualquier momento haya una nube negra que provoque la caída de rayos.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
La aparición de un viento intenso. Todo esto, junto con la mano del hombre, son los ingredientes perfectos para los incendios forestales en verano.
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja. Aquí el deporte se vive
y se debate.
El tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española.
Para mí es que ha conseguido en muy poco tiempo algo que buscan todos los entrenadores, es que te funcione la columna vertebral.
Parece que los equipos que utilizaban tres centrales o defensa de cinco con dos carrileros era como ponerse la vitola de que eran equipos defensivos.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
En Herrera, en COPE más Gran Canaria, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y a su implicación en el desarrollo económico, social y ambiental de las islas. Espacio subvencionado por el Gobierno de Canarias. COPE. Estar informado.
Escuchas COPE más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Tiempo de análisis para esta nueva temporada. Saludamos a Iván Sánchez desde la ciudad de Telde. ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy bien. Buenos días. Gracias, Javier, por la invitación.
¿Qué tal esas vacaciones, Iván?
Bien.
Bueno, si corta. Es que has pillado vacaciones, amigo.
Muy corta.
Concejal,
muy corta,
amigo. Claro, con responsabilidad, concejal de gobierno. Sí, una semanita y mucho, una, ¿no?
10 días. Bueno. La semana que viene voy a aprovechar el puente del Pino. Voy a salir 3 días más y hasta hoy.
El otro día estuve hablando con una especialista y me decía 15 días es lo mínimo para desconectar. Te han faltado 5.
Me han faltado 5.
Pero claro,
además se nota, ¿eh?
Y uno se pregunta, ¿realmente un concejal de gobierno, un alcalde, alcaldesa, yo creo que no, pero se puede desconectar 100%?
No. Siempre te vas con asuntos pendientes, siempre te vas pendiente del móvil también, porque claro, ahora prácticamente, bueno, puedes resolver muchísimas cosas a través de aplicaciones de móvil. Y como eso lo puedes hacer, pues al final te llevas trabajo, incluso de vacaciones, siempre. Eso yo creo que le pasa a todo el mundo, a todo el que ha estado en un ayuntamiento, sabe muy bien de lo que estoy hablando. No terminas de desconectarte nunca, esa es la realidad.
José Eduardo Marrero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días.
Lo tenemos
días.
Aquí en los estudios. Entonces yo te digo, minuto y resultado, ¿no?
O te puedo decir que buenos días en Las Palmas Gran Canaria, seminublado que está el día, pero poco más te puedo decir.
Tú no eres concejal de gobierno. Eres
yo soy concejal de la oposición.
Tú tienes más posibilidad de...
Sí, pero hago mil cosas más, aparte de estar de concejal, mi despacho, de la televisión, etcétera. Pero no estoy de acuerdo con mi compañero. Yo creo que no se sabe delegar, que no es lo mismo. una persona se puede ir perfectamente de vacaciones, 10 días, 15 días, delegando, dejando todo medianamente resuelto y desconectando. Y una cosa se llama desconexión digital, que es obligatoria y tiene que ser para todo el mundo, incluso para los concejales.
Yo creo que hay que delegar. Pero no siempre, porque incluso en esa persona en la que delega seguramente tendrá algún tipo de duda. No, Iván.
De vida o muerte, de vida o muerte. Es que le damos una importancia a veces a las cosas.
No, de vida o muerte. Delega, pues, no, está muy bien, delega, sí. De hecho, incluso cuando viajas, cuando te vas a ausentar, tienes que delegar obligatoriamente. Y eso hace. Pero eso no quita para que haya asuntos que tienes a principios de mes, que en fin, que tienes que resolver y que no puedes dejarlos. Y esas cosas que son indelegables, porque son problemas que en los que has empezado tú a intentar resolverlos y lo debes combinar tú, ¿no? A veces es más difícil explicarle a alguien todo un expediente que esperar 3 días y a volver tú y resolverlo, ¿no? A eso me refiero, ¿no? No te mires de desconectar porque es que es imposible. Sí. De todas maneras, yo creo que José Eduardo también es autónomo, ¿no? O lo ha sido.
Sí.
Entonces,
no, soy.
Los autónomos, ¿sabes? Ya uno viene con esa funcionalidad aquí en la administración pública y con esa forma de trabajar. Y los autónomos también, yo jamás, a ver, no recuerdo haber cogido nunca más de 15 días seguidos, ¿no? Que yo creo que hasta 10 es lo máximo que llegas a pillar, ¿no? Porque precisamente el autónomo, si no trabajas, tampoco ingresas, ¿no? Con lo cual,
yo con decirte todo que me más de poco... 3 días seguidos no he cogido todavía.
Claro, entonces... No puedes, es que al final no puedes, ¿no? Se lo puede pedir.
Yo a veces, fíjate, Iván, José Eduardo, a veces me pregunto, los mensajes que estamos lanzando de los autónomos es una vida insufrible. ¿Cómo es posible que siga existiendo autónomos? Porque algo bueno tiene que
haber. A ver, yo voy a hacer una cosa. Yo no me levanto antes de las 10 de la mañana, salvo excepciones como hoy, que tuve que ir a Seguridad Social, tiene que estar a las 9. Porque el pan en mi casa llega a las 10 y yo trabajo desde casa. Esto no todo el mundo lo puede hacer. Es una ventaja. Claro. Yo regulo mi horario. Eso es una ventaja. Ahí le dejo.
Ya, pero ¿qué horario, amigo? Porque un autónomo, por regla general, siempre me he escuchado que horario es 24-7.
Bueno, sí, a ver, me levanto a las 10, pero a lo mejor estoy trabajando hasta las 9 de la noche, también te lo digo. Sí, pero claro. Bueno, solemos cobrar más.
No tienes vacaciones, cotizaciones a la Seguridad Social. Veremos si tienes pensiones.
Bueno, ya en eso trabajé para otro
ya
lado.
Ya trabajaste para otro lado. O sea, que por eso te digo, Iván, que a veces enviamos unos mensajes muy negativos para fomentar el autotrabajo, ¿no?
Sí, bueno, puede ser, pero la realidad es esa, ¿no? La realidad es esa, pero sí es verdad, José Antonio, tú puedes ajustar tus propios horarios, eres tu propio jefe, tú puedes, las decisiones las tomas tú y te equivocas tú también, eso es cierto. A mí siempre me pareció un error y estuve una época haciéndolo así, trabajando en casa, porque trabajas más, pues, al final te ves un sábado y un domingo delante del ordenador porque lo tienes en casa. En pandemia yo creo que trabajé más que nunca porque me traje toda la oficina y me la monté en casa, ¿no? Y eso le pasa a mucha gente. Es bueno también separar espacios de trabajo, ¿no? O como mínimo una planta, ¿no? Vete a la azotea donde puedas, ¿no? Si no tienes un despacho, pero nunca lo pongas en el salón porque trabajas muchísimo más, ¿no? Y bueno, sí, hay cosas que son muy favorables, ¿no? Pero la parte negativa también existe, ¿no? La parte impositiva, o sea, que soportamos una carga, de impuestos que es brutal.
Pagar,
¿no?
Pagamos lo que no está escrito.
Sí, pagar, pagamos como
yo
campeones.
Creo que ese es el problema. Ese es el problema.
Sí.
El problema está en que uno emite factura, no la ha cobrado, igualmente tiene que pagar el IRPF de esa factura y tiene que pagar el IGI de esa factura.
Exactamente.
Y cuando hablamos de factura de 15.000 euros, tiene dinero,
claro.
Sí, y no lo has cobrado todavía.
Y no lo he cobrado
todavía. Y tienes que pagar.
Y le tengo que pagarlo. Además, que me viene a la cabeza una de 14.000 euros que he tenido que pagar y todavía no he cobrado. Entonces, sí, hay cosas de eso.
¿Y qué pasa con ese cliente?
Pues no hablemos de eso, que me voy a poner yo nervioso,
Bueno, de eso hablaremos en otra ocasión. Cuando la cobres podemos hablar, ¿no?
Porque te invito a una marisca.
Bueno, dicho queda y además vamos a guardar el corte. Oye, por cierto, sobre temas de actualidad, yo les pregunto muy directamente, claramente, ¿quién tiene la culpa del abandono de las líneas de Ryanair en Canarias? ¿Aena o la propia aerolínea irlandesa?
Venga. La propia aerolínea irlandesa, sin duda. Tengamos presente que ellos siempre trabajan con esta forma de coaccionar de cara a salirse con la suya. Ellos simplemente no están de acuerdo con una subida tarifaria, ojo, de 63 céntimos, que viene a ser como un 6%, cuando ellos han tenido un incremento en precio del 21%, y el resto de compañías no se han quejado en absoluto. Es decir, esto es una medida de presión típica de la compañía Ryanair, no es la primera vez que vemos esto, y sin duda el principal causante de esta problemática es Ryanair, sin duda.
Pero 63 céntimos por plaza, ¿eh?
Por plaza. Es que, ¿qué es eso con los 20.
Estamos hablando de millones de plazas también.
Sí, sí, sí. Pero ¿cuánto ha subido y cuánto han incrementado yo los precios? Un 21%.
Es decir, sí, es verdad también.
Entonces, sí, tampoco. Vamos, si dices que esto las incrementa un 10% y las subes del 6%, ahí lo puedo entender.
Pero ten en cuenta que yo no quiero ser abogado de nadie, ¿no? Y menos al lado tuyo, que tú sí que eres letrado, ¿no? Yo solamente estudié. Entonces, pues, estamos hablando de una compañía, cuentas de pérdidas y ganancias, ¿no? Mm. Al fin y al cabo, ellos antes de, pues tienen que hacer su propia valoración. Mm. Y si lo hacen, no tiene ningún sentido que sea por chantaje, simplemente. Sino porque de repente no les cuadra como quiere que les cuadren las cuentas.
A ver, sinceramente, mi opinión particular, en vista de cómo funciona Ryanair y en otros países, esto es una medida de presión. Que realmente luego vayan a irse definitivamente, no, tengamos presente, no se va de toda España, se van de determinadas plazas. Sí. Al igual que se van, viene. Es decir, pueden decir, ahora en invierno no voy a operar en Tenerife Norte, y sí, puede decir, pues en otoño sí. Entonces ellos van a evaluar qué le va a suponer esta retirada de determinadas plazas, y si le conviene o no.
Fíjate que yo creo que eso es un poquito el soniquete, sí se van, pero con el tiempo volverán otra vez. No te he preguntado a ti, Iván. Bajo sí, tu punto de vista, culpable, sí, ¿gobierno, AENA o la propia aerolínea?
Vamos a la base, o sea, a ver quién sufre las consecuencias, los viajeros. Al final, ¿tú por qué tienes que defender una posición como gobierno? Tienes que procurar que el servicio que se está prestando, ¿no?, que la conectividad no se vea afectada y que el servicio que se está prestando pues se mantenga. Cierto que hay compañías como Ryanair que tienen una posición de fuerza y en ocasiones tratan de imponer sus propias condiciones. Es cierto, pero tienen esa posición de fuerza porque, oye, es que mueven cientos de millones de viajeros, ¿no?
Sí, tiene como el 30% del mercado.
Claro, 62 millones de viajeros al año, ¿no? En España, solo en España, ¿no? Es el principal operador. Con el principal operador y con esos intereses que tú estás en la obligación como gobierno de defender, oiga, te tienes que sentar a negociar. No te digo asumir siempre lo que te impongan, pero al menos, oye, que cumplir con los márgenes de negociación que se han dado. Porque estas cosas cuando se hacen públicos es que previamente ya ha habido contactos y o se han mantenido o se han dado algunas promesas que no se han cumplido, ¿no? O se han puesto sobre la mesa algunas exigencias y pasa el tiempo y no hay respuesta sobre ellas, ¿no? Pero ¿quién sufre al final? Oye, pues los viajeros, en este caso además los canarios, porque nos afecta al bolsillo. Aquí hay mucha gente que viene por ocio, ¿no? La mayoría, ¿no?, de estos millones de viajeros vienen por turismo, pero es que también los canarios nos queremos mover y son
que nos va a afectar sobre caros, todo, ¿no? sobre todo a los peninsulares y a los canarios, ¿no?
Y que, y cada vez que desaparece un operador, pues suben los precios porque hay menos competencia. Eso también es una regla del mercado.
Eso es importante, porque ayer conocíamos, disculpa que te interrumpa, sí, que precisamente otra compañía, Iberia Express, pues va a reforzar esta operativa con unas 70.000 plazas aproximadamente, evidentemente causa-efecto, ¿no? No cabe la menor duda.
Insuficiente, pues son 400.000 las que se ven afectadas.
Bueno, pues poco a poco, ya por lo menos se va viendo ciertos movimientos, ¿no? No cabe la menor duda, ¿no? Pero cuanto menos jugadores, pues evidentemente suben los precios.
Es una vida.
Y ese va a ser el gran hándicap y el principal problema, que si ya para algunas asociaciones, hemos hablado con Canarias Sin Alas, por ejemplo, y nos decía, si antes lo teníamos totalmente prohibido venir en las fechas claves, ahora que hay un jugador menos, claro, pues evidentemente
menos competencia,
menos, exacto, y van a subir los precios.
No, es una problema, es la regla del mercado. Sí. Entre menos oferta, pues
pero
más
subido
los precios.
De precio, que sabes que estamos financiados al 75%, al final en las arcas del Estado.
No financiados,
nosotros sí,
pero
claro, pero eso al final, eso en costes para el Estado, igual es lo mismo o más que la subida tarifaria que se estaba negociando con Ryanair. O sea, se termina afectando.
Ya sé por dónde va. De todas formas, claro, hay que dejar claro para los oyentes. O sea, el gobierno, el papel negociador que tiene es reducido a la mínima potencia. Es decir, AENA es una empresa mixta, sí, de gestión privada. Entonces, ojo, que aquí la imposición tarifaria tampoco es que venga del gobierno. Y el gobierno tiene un margen de maniobra respecto a lo que tenga en el Consejo de AENA. Así que tampoco podemos responsabilizar.
El gobierno como gobierno tiene medidas de precio.
Sí, sí, sí.
No, te quema
sí,
la
claro
medida.
Que las tiene. Pero vamos claro, a ver. O sea, no
y además muy convincente.
Administración.
Lo voy a poner de otra manera. Vamos a transigir a lo que nos exige Ryanair. Luego va a venir Iberia, luego va a venir Winter, luego va a venir... Es decir, ojo, es que... Lo que se pretendía es que, vuelvo y repito, es un 6,6%, 6,3% de la subida tarifaria. Es que no es más.
Sí, medio, sí.
O sea, y solo se quejó Ryanair de todos los operadores que tenemos aquí. ¿Qué pasa? Si yo soy transigente con Ryanair, me van a venir luego, me van a tocar el resto.
El que más opera,
¿no? El 30% del mercado es lo que tiene operado, es lo que tiene copado. 30%, creo que es 32%, no me acuerdo en la última que lo mire. Pero bueno, es que hay otras compañías que también operan aquí y que no se han visto o no se han manifestado de manera tan férrea y contradictoria a esa subida tarifaria como Ryanair. No sé, no es algo fácil de resolver, de todas formas.
Bueno, vamos a cambiar de asunto porque hace unos 20 minutos aproximadamente pues ha comenzado la apertura del año judicial, la presencia del rey, la polémica. Si debe estar o no el fiscal general del Estado, o si debe estar o no incluso también el señor Feijóo, ¿no? El presidente del Partido Popular, ¿no? ¿Cómo cogemos esto tú que eres letrado? ¿Debería estar? ¿No debería estar? Sabemos tu opinión, que debería haber dimitido. Evidentemente, si no está, parece que algo tiene que esconder. Es como lanzar un mensaje.
Vamos a ver. Es algo totalmente fuera de lo común y algo inaudito que un fiscal general del Estado acuda a una presentación de curso, ¿vale? Con jueces que lo van a juzgar porque está imputado. Es que es algo realmente... Es que es algo que ni en una película de Torrente.
Desde el punto de vista que lo mires es incoherente.
Es que incoherente por todos lados. Entonces, por cuestión de ética, porque encima desde la Fiscalía, la Fiscalía General del Estado, han dicho que obligatoriamente tienen que ir. Mentira cochina. No hay ninguna normativa que los obligue a ir. Es una cuestión protocolaria y una cuestión de costumbre que siempre se ha ido. Pero sinceramente, si tu presencia va a desvirtuar el acto, no vayas. No vayas.
Pero si no vas, ¿qué mensajes estás dando?
Hombre,
no sé si sabes por dónde voy.
Sí,
¿no?
Sí, perfectamente. Yo van a ir diciendo yo, presunción de inocencia, claro. Ande donante, y aquí voy a ir ya, pero es que...
Si no voy es como de manera tácita, reconociendo que he cometido un delito.
No, pero eso es ombliguismo. Una cosa es la respetación. Si tú respetas institucionalmente el acto y sabes que tu presencia va a desvirtuarlo por una cuestión de respeto hacia los demás, no vas. Por mucho que seas inocente. Pero ir es yo, primero yo, después yo, y me da igual el acto. Sé que voy a reventar el acto con mi presencia y aún así voy. A mí no me parece ético.
¿Y que no vaya Alberto Núñez Feijóo?
Es una forma de protesta. Me parece correcto. Mm-hmm. Me parece muy en la línea de lo que ha querido denunciar.
Es coherente.
Es coherente.
Sí, eso,
eso sí es coherente.
Es coherente con el discurso desde el principio.
Efectivamente.
Lo que pedía era pues la dimisión del propio fiscal general del Estado, que por cierto, tenemos que hablar de autoridad moral, ¿no? Tanto que se habla alguna parte de la ideología de la moralidad, ¿no? Que poquita autoridad moral hemos visto aquí, por parte del fiscal general del Estado, desde luego, porque si estás imputado, y al fin y al cabo estamos hablando que eres el gran garante.
Yo creo que tiene la misma que le designó, la misma línea.
A ver, ¿cómo lo ves tú, Iván?
Pues coincido básicamente, ¿no? Que si la presencia de García Ortiz es insólita, es una persona, en fin, que no es que se tenga que esconder, ¿no? Nadie está diciendo eso, ¿no? Pero un acto tan importante, tan protocolario, tan estético, ¿no? Como la apertura del año judicial, en el que, en fin, está lo más granado de la judicatura, no puede estar una persona que va a ser juzgada probablemente por uno de los jueces que esté en ese propio acto, ¿no? Me parece
surrealista.
Por lo menos
es surrealista, ¿no? Desde el segundo uno, disculpen que lo interrumpa y no lo voy a hacer más, porque la persona que debe garantizar el cumplimiento de la ley por parte del Estado resulta que está imputado.
Sí, claro.
El garante de la legalidad es el fiscal general del Estado y está imputado.
Y precisamente por no guardar confidencialidad sobre asuntos que, en fin, para los que, sí, por no cumplir, no es por hacer mal su trabajo, ¿no? Sino por no cumplir con él, que es todavía más grave, ¿no? Entonces, bueno, ya se verá, ya se sustanciará eso en un juicio. O no, porque seguramente va a haber un juicio oral sobre el que también va a ser insólito, ¿eh? Porque vamos a ver si se va a mantener como fiscal general del Estado durante la
sesión
del juicio.
Sí.
Que podría hacerlo, ¿no?
O sea, la inhabilitación o la condena viene después.
Vendría después, claro. O sea,
mientras
vendría
la sustentación después del procedimiento, seguirá siendo un imputado.
Sí,
recordamos,
sí,
¿no?
Sí, vendría de...
Imputado, sí, sí, o incalzado, y después viene condenado. Son las figuras, dependiendo de la fase que te encuentres procesalmente.
Claro, yo ¿sería? Creo que no lo va a hacer, ¿no? Si se presenta en la apertura
es
del juicio...
Es inaudito. Claro.
Y luego, con respecto a Feijóo, no solo por la presencia de García Ortiz, sino de todo el ataque a los jueces que ha venido haciendo el Partido Socialista desde hace unos meses para acá, ¿no? Desde la imputación de prácticamente todas las familiares directos del presidente del gobierno...
Pero esto no es nuevo.
Etcétera, etcétera. Yo creo que...
Esto no es nuevo.
Bueno, de vez en cuando hay que dar un golpe sobre la mesa y decir, oye, mira, es que llama la atención sobre determinados asuntos que parece que es común, como es la gota malaya, como es un goteo diario, parece que no son importantes, pero, oye, ya está bien, ¿no? Es decir, hay que poner punto final a esto, que cada rueda de prensa un ministro pues siga las instrucciones del presidente del gobierno y ataque a un determinado juez. Oye, ese verá, ¿no? Ya, si
esto de atacar a los jueces no es nuevo, y el otro día viendo un documental muy interesante sobre el caso Filesa, recordemos, sí, ¿no? Felipe González, es que el PSOE fue condenado a una multa de 280 millones de euros precisamente por financiarse ilegalmente a través de unas empresas pantallas creadas.
Sí.
Y en aquel entonces lo que hacía el PSOE que estaba gobernando era decir que aquello era una campaña de desprestigio contra el PSOE, que aquí había, no se empleaba el término free law, ¿no? Pero lo mismo, jueces corruptos en contra del poder, decir, contra, esto me suena a mí mucho a algo, y es lo mismo que estamos viendo ahora. Es decir, cada vez que se ven contra las cuerdas, el argumento es este, están contra nosotros.
Y hablando de campañas, ¿ven ustedes racional estas campañas consecuente estas campañas o protestas que estamos viendo a favor de Palestina prácticamente en todos los ámbitos? Fíjate lo que pasó en la Vuelta Ciclista a España, ¿no? Que incluso ya desde la dirección se ha invitado a ese equipo israelí a abandonar la Vuelta Ciclista a España. Lo que hemos visto delante de muchos locales de ropa, de textil o incluso de alimentación, no sé, ¿se está yendo esto un poquito de las manos, José Eduardo?
Estamos rayando el antisemitismo, sinceramente. Una cosa es estar en contra sobre lo que está pasando en Gaza, que creo que todo el mundo lo condena. Estamos asistiendo ante continuos ataques a una población, y eso creo que todo el mundo lo condena, y otra cosa es atacar completamente a toda una nación, a todo un país, por simplemente el hecho de ser israelí. Y ojo al dato, esta indignación selectiva de la ciudadanía me parece hipócrita. Nadie habla de Yemen. ¿Cuántas personas han muerto en conflicto de Yemen desde el año 2014? 150.000 directos, 4 millones de desplazados, gente muriendo por hambruna. Nadie habla de Sudán, nadie habla de la República Democrática del Congo. Son conflictos que sigue matando a millones de gente. Yo no veo gente indignada. Selectivamente la gente se indigna con Gaza y el resto de cuestiones parece que no son relevantes. Así que estas indignaciones supuestamente espontáneas que estamos viendo constantes de apoyo a Palestina, yo no sé si tiene alguna intención secundaria por detrás más y que responda más a intereses políticos que realmente a una indignación real por las muertes que se suceden en Gaza. Habrá de todo. Sí, sí, hay poco de todo, pero yo no veo a nadie manifestándose por Yemen. Ojo, y que las cifras son más escandalosas. Estamos hablando de 68.000 muertos en Gaza, pero yo estoy hablando de 150.000 en Yemen. ¿Qué pasa? ¿Que los yemeníes valen menos que los gazatíes? Yo no veo a nadie indignado por eso.
Iván.
A ver, razones para el proceso. Por ejemplo, hay una todavía más inquietante, que es la reunión ayer entre Corea del Norte, China y Rusia, ¿no? Y Putin, ¿no? Me parece mucho más inquietante, algo con lo que motiva más la protesta ciudadana, y tampoco se da en este caso, ¿no? No veo a nadie protestando por eso, ¿no? Pero yo creo que no es esto lo que pasa, sino, bueno, esa indignación que provoca ver casi en directo esta guerra total, ¿no?, que ha iniciado Israel contra un ejército que no existe, es decir, que además el poco que hay o el que haya, esos terroristas que se esconden además en medio de la población precisamente para causar más daño, ¿no?, incluso a pesar de que le causen daño a los suyos. Claro, esto tú tienes que canalizarlo, es decir, tú interiormente te dan ganas de hacer algo, no puedes hacer nada, entonces, claro, a mínimo que convoquen lo que sea, ahí vas, ¿no? Y es cierto que se está un poco, en fin, se está extendiendo, y al final la sensación es que, que hay cierto antisemitismo, ¿no? Que claro, empezaremos a ver silbadas contra equipos, ya veremos, ¿no? Las temporadas de fútbol, baloncesto, sobre todo en baloncesto, ¿no? Que hay mucha competitividad. ¿No?
Y luego
lo vamos a empezar a ver, pero el fondo es que como casi como espectadores estamos asistiendo a algo que nos remueve por dentro, ¿no? Y es muy fácil canalizar eso
y a un jugador israelí,
y llevarlo a un interés determinado.
Un jugador de fútbol, un jugador de baloncesto, Israel al fin y al cabo es una potencia en baloncesto,
sí.
A un solo jugador también se le podría hacer
también
este tipo de
escracho. Puede pasar, ¿eh?
Como
puede
si fuera un terrorista.
Claro, y al final lo vamos a poner exactamente, ¿no? O sea, como al mismo nivel de responsabilidad de los gobernantes que han decidido iniciar esta guerra y la han mantenido, ¿no? Entonces, hombre, es injusto, sí, Pero también es injusto pensar a la gente que la población civil está sufriendo lo que está sufriendo, ¿no?
Sí, pero es que
¿cómo
cosa?
Se acaba esto, pues acabando con la guerra, está claro, ¿no? Pero no sabemos cómo. No, ¿no?
Y luego en esta indignación, repito, indignación selectiva, yo no veo a nadie que condene los ataques terroristas de Hamas, por ejemplo, que no
tampoco.
Solo es al pueblo israelí, sino también a los propios palestinos disidentes que lo están asesinando. Yo no veo tampoco esa indignación. Por tanto, de ahí a lo que voy, más que fijarse en el conflicto y en las verdaderas víctimas, yo creo que hay un posicionamiento más político y de ahí esa indignación selectiva.
¿Ustedes consideran que hay un posicionamiento político y cambio totalmente el paso, ¿no? Y otro asunto sobre la colocación de cámaras en algunos lugares de Las Palmas de Gran Canaria para evitar pues el índice de criminalidad, que las cosas como son, está subiendo aquí en la ciudad? Primero, ya que tenemos un abogado, ¿es legal colocar las cámaras?
Sí, es legal. Hay un protocolo.
Pero no en cualquier lugar.
No, y hay un protocolo. Hay una ley del año 97 que establece cómo se tiene que solicitar. Primero hay que pedir permiso a la delegación del gobierno o subdelegación del gobierno. Luego el Tribunal Superior de Justicia, creo que es la Comisión de Presidencia, tiene que meter un informe previo y con un plan de dónde vas a instalarlo. Y eso ya te autoriza a poner las cámaras de seguridad.
Claro, pero lo que dicen sobre todo los vecinos es que hemos hablado con Vegueta, hemos hablado con Arenales, hemos hablado con Santa Catalina, y es que lo van a colocar en el lugar donde no pasa absolutamente nada.
Hombre, pues entonces es inútil. A ver, lo cierto es que... A ver, hay...
Pero de repente donde ocurre, si colocas una cámara, puedes...
Se traslada al conflicto. Es que ese es el problema. Es que lo que se ha visto, por ejemplo, en Estocolmo se redujo los conflictos en un 25%. Pero claro, la automatización y los puestos de vigilancia en Estocolmo no son los mismos que tenemos aquí. No es como Corea del Sur, que todo está lleno de cámaras. Aquí no hay cámaras en ningún lado. Tú vas a poner cámaras en una zona conflictiva, en lo que vas a trasladar el conflicto a otra zona, donde no haya cámaras. Y esto se ha visto en México. En México no han funcionado las cámaras donde se han puesto, porque donde había conflictividad se ha trasladado a otra zona. Y esto es a mi juicio, no tengo ningún estudio que lo demuestre, pero son los datos comparativos, si fijamos en derecho comparado. Aquí creo que es lo que va a pasar. Si tú pones cámaras en una zona conflictiva, pero no pones cámaras en otra zona, el conflicto lo lleva de una zona a otra. Esta es mi apreciación.
Puede ser, Iván.
¿Sabes qué pasa aquí? Que hay poca relación, a veces nula, con otras administraciones, con otros ayuntamientos sobre experiencias sobre este tipo de instalaciones, ¿no? ¿Funcionan o no? ¿Se deben colocar o no? ¿Dónde? Hay realmente poca sintonía, ¿no? Entonces, hay cámaras, claro que las hay, en los polígonos industriales, por ejemplo, y en Telde varios de ellos la han solicitado y se han instalado, y lo cierto es que se han reducido el número de incidencias, en este caso por robo, ¿no? Que había muchos, ¿no? Sí que funcionan, pero yo entiendo que no debe ser en ningún caso de forma discrecional, ni colocarla en cualquier sitio, ni exactamente en el punto donde ha habido un tirón o un hecho delictivo, sino hacerlo con lógica y saber si funciona o no, porque me parece mucho más importante la integridad y la intimidad de la gente, ¿no? De las personas. Yo no soy muy partidario de ningún tipo de control. Sí, discrecional, vamos, indiscriminado a todo el mundo por igual. Yo creo que esas sociedades no son con las que uno está de acuerdo, ¿no? Por tanto, si se tienen que instalar, serán en zonas donde no esté muy, muy, muy justificado, ¿no? Y no, normalmente no se hace así. Un poco a demanda, ¿no? Y a sentimiento, la verdad.
Pues mientras esperamos que ese cliente pague los 15.000 euros a José Eduardo Marrero, que ojalá sea pronto.
Lo animamos desde aquí.
Sobre todo porque ha prometido una mariscada, Iván.
Sí.
Dime qué tienes sobre la mesa, qué expedientes tienes sobre la mesa.
¿A mí me preguntas?
Sí, a ti.
Sí,
claro, lo de José Eduardo sabemos, a la espera de que se le pague el cliente.
Los míos son los expedientes, correcto. Mira, tenemos una reunión muy, muy importante en representación de los vecinos de La Pardilla, la mesa técnica del Cabildo, que es del día 12, sobre la ampliación de la Gran Canaria 1, y estoy precisamente redactando un escrito para llevarlo a esa comisión técnica, ¿no? Y bueno, apoyar nuestra postura es básicamente que se reabra el cruce, nuestra postura como ayuntamiento, quiero decir, que se reabra el cruce y si acaso, bueno, pues que se tendrá que cerrar, durante la ejecución de la obra, pero es que la obra todavía no se está licitando, ¿no? Va a ser nuestra propuesta y estoy redactando ahora mismo.
Pues hay concentración ciudadana a partir de las 7:30, sí, el 8 de septiembre.
Lo vi hoy, precisamente me enviaron la convocatoria el día 8 de septiembre.
Más ahora que nunca debemos unirnos para pedir que en esa mesa técnica del día 12, que aludes tú, la decisión sea reabrir los accesos a la pardilla. Vamos a ver qué es lo que pasa.
Vamos a ver.
José Eduardo, muchísimas gracias. Un placer verte otra vez después de tanto tiempo.
Es verdad.
Antes de la pandemia.
Y en persona, además.
Y en persona.
Maravilla. Sí. Esperemos a ver si todas las veces que pueda venir vengo.
Vale, Iván, oye, a ver si te veo por aquí. Después de la pandemia, la verdad es que nos hemos visto poco. Creo que nos vamos a ver en Teror, no sé si sube.
Seguramente, puede ser. El Pino. Sí, pero sí, a ver si lo propongo para este nuevo curso, que sería la novena temporada. Fíjate. Soy un veterano. Nueve años.
Parece que fue ayer.
Sí, señor.
En fin. Yo llevo 8, creo.
Más o menos, la misma quinta.
Sí.
Gracias a ambos dos por este ratito de radio. Un abrazo.
Bueno, un abrazo. Buenas tardes.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Expósito va más allá de la noticia.
La vegetación en gran parte del país está seca y en hojarasca, ramas, árboles. El calor constante y pegajoso hace que en cualquier momento haya una nube negra que provoque la caída de rayos.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
La aparición de un viento intenso. Todo esto, junto con la mano del hombre, son los ingredientes perfectos para los incendios forestales en verano.
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, llegas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
¿Y esta semana por qué va a ser muy importante?
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
¿Qué dicen los protagonistas del deporte?
Aquí lo escuchas todo.
Lamine Yamal, buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tal estás?
Muy bien, muy contento.
Carlos Alcaraz, muy buena.
¿Qué tal, cómo estás?
Presidente Tebas, muy buenas.
Muy buenas noches.
Un protagonista que no nos había visitado nunca en este estudio. No sé si habrá estado en algún estudio de radio en España en todos estos años. David Ancelotti. Buenas. Hola, David.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
¿Por qué les cuesta tan poco mentir? Es como que nos resignamos en lugar de indignarnos.
Sí, yo creo que estamos vacunados. Ya hemos oído tantas mentiras de tanta diversidad de políticos.
Interesante.
Hay gente que tiene adicción al conflicto.
Que ve en el conflicto un motivo para levantarse todas las mañanas.
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
¿Existen los cazadores de ludópatas?
Sí.
Yo vendí un coche fuera del casino.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Los geriatras y neuropsicólogos de Hospital San José, ¿cómo han mejorado la calidad de vida de mi padre y la mía, que lo cuido?
¿Observas lapsus, pérdidas de memoria? Pide cita cuanto antes en nuestras consultas externas de geriatría.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Si cada vez más gente la escucha, será por algo.
¿Cuáles son los datos? ¿El teletrabajo sigue aumentando en nuestro país?
Efectivamente, había gente que lo daba por muerto.
La imagen empieza a ser bastante habitual cada verano. Colas delante de muchas de estas inmobiliarias para conseguir un piso o una habitación.
Pues así, efectivamente, eran los veranos de antes y así hemos salido los niños de antes. Y que...
Por cierto, le dice uno a otro, tengo un abrigo muy viejo. Dice, ¿por qué? Porque de antes.
¡Oh, por favor!
Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
Bueno, pues nos vamos hasta Salamanca.
César, muy buenos días a ti y a todos los agros.
Es agricultor y ganadero de ovino en La Muela, en Zaragoza.
Hola, César, buenos días.
Con las 7 noticias más importantes.
Queda esa denuncia también.
Agropopular, el programa de información agraria, decano de la Radio Española, con César Lumbreras.
8:30, 7:30 en las Islas Canarias. Saludos.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Mira, nos gusta mucho los emprendedores, ya te lo puedo asegurar, sobre todo aquella gente que tiene talento y que se tira a la aventura de algo tan complicado como es, fíjate, qué importante es generar economía, ¿no? Generar tejido económico. Por eso nos gusta tanto los emprendedores. Vamos a hablar con uno de ellos, se llama Jacob Hernández. Él es bailarín, además, y ha abierto su escuela de danza, ¿no? Y queremos conocerla. Y a la misma vez también queremos poner sobre la mesa, darle la importancia que tiene, pues los beneficios de la danza, el pilates, ¿no? Y ahora que, bueno, después de las vacaciones, pues mucha gente considera que al igual que cuando comienza el año es un buen momento para empezar algo, pues oye, ¿por qué no dedicarse un poquito a la danza, al pilates, hacer mover un poquito nuestro cuerpo? ¿Qué tal, Jacob? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal todo? ¿Cómo vamos?
Encantado de hablar contigo. Oye, cuéntame, ¿cómo comenzó este sueño? Seguro que lo tenías ahí rondando en la cabeza desde hace bastante tiempo, ¿no?
Bueno, este sueño comienza primero desde ese momento en el que te conviertes en bailarín profesional, bailando con la Compañía Nacional de Danza, tanto como con Víctor Ullate y otras compañías más, que todos conocerán a nivel cultural y en España. Al final, poco a poco vas programando tu futuro, ¿no? Porque sabes que no puedes bailar toda una vida, porque nuestra carrera es bastante corta, y ahí es cuando afrontas la enseñanza, ¿no? El querer dar y regalar todo lo que tú sabes, ¿no? A través, sobre todo, de ese amor. Y saber también cuándo parar de bailar para poder transmitir lo mejor de ti también es importante.
Mira, Jacob, estás en Fuerteventura, en esa rosa de los vientos. Se nota porque se cuela mucho viento de fondo. Ya nos pasó ayer con una invitada de Fuerteventura. Así que a ver si puedes encontrar un huequito más azocado, como decimos los canarios, para que se entienda bien, ¿no? Además, una escuela de danza muy especial porque han implantado incluso los exámenes de la Royal Academy. Cuéntame un poquito exactamente qué es esto y la importancia que tiene para tu escuela.
Sí, efectivamente. Pues mira, en Canarias en sí, pues todavía carecemos de conservatorios de danza. Entonces es por ello que para la enseñanza y para dar lo mejor a cada bailarín deberíamos...
Se nos ha ido. Vamos a ver si podemos recuperar la conexión. Bastante complicado. Y estaba hablando precisamente de, en fin, esa compañía tan importante, la Royal Academy Danza, ¿no? Que, bueno, fue fundada pues casi a principio del siglo pasado, ¿no? Y queremos saber qué importancia tiene el poder tener también, digamos, ¿no?, este tipo de enseñanza en su propia academia, el implantar estos exámenes. Te quedaste un poquito sin voz, Jacob, pero bueno, cuéntanos.
Sí, exactamente. Perdona. Dime. Nada, efectivamente, pues hemos implantado los exámenes de la Royal Academy para impulsar un poquito el futuro de los bailarines. Estos exámenes están implantados en más de 83 países y creemos que al tener esa falta de conservatorios en Canarias, creemos que es la mejor manera de poder impulsar y ayudar a esos bailarines a que sigan adelante su carrera. Además de lo importante que es tener un maestro con una gran carrera y con una visión, pues darles un título y esa forma que tienen de presentarse, sobre todo porque luego, cuando quieran bailar, nadie les va a preguntar dónde han estudiado. Lo que va a buscar el director es que bailen, ¿no? Nosotros buscamos que bailen los alumnos. Pero es importante esa manera en la que se presentan cuando entran en un aula, el respeto que tienen hacia la danza y hacia los maestros y coreógrafos y sobre todo sus compañeros.
Lo tuyo es danza clásica, las clases de baile que das es danza clásica, ¿no? Exclusivamente.
Sí. En nuestra escuela hemos también abierto clases de pilates, clases de danza moderna, de urbano, body fitness también para los mayores y también el ballet para adultos. O sea, nuestra escuela tiene un amplio cartel para todo público, tanto a las mañanas como a las tardes.
Y cuéntame un poquito, ¿qué tal la aceptación por ahora?
Por ahora una maravilla. La verdad es que siempre es difícil, que era lo que tú decías, ¿no? Que te gustan los emprendedores, pero los emprendedores tenemos mucho miedo. Tenemos mucho miedo sobre todo porque las escuelas de danza no tenemos ningún tipo de ayuda, que eso es muy importante. Nosotros pasamos un mes de agosto que cerramos y ahí nadie nos ayuda. Entonces es necesario que los nenes quieran bailar. Es importante que la gente también se anime, porque al final esto tiene muchos beneficios. También tiene beneficios para el sistema cardiovascular, ¿no? La resistencia, la fuerza, la flexibilidad. Y lo más importante, liberamos endorfinas. Nos hace sentirnos feliz, nos quita ansiedad. Yo creo que la danza va en nuestro día a día desde que somos pequeños y deberíamos de utilizarla también como herramienta de entrenamiento y de alma que nos lleve felices a caminar en la vida, ¿no?
Jacob, ¿qué anti ese paso por el programa de la tele de Fama Bailar?
Pues mira, Fama Bailar la verdad es que impulsó bastante el que la gente me conociera. Ahora el otro día le decía a los nenes en danza urbana, pues yo soy, he sido profe de Lola Índigo, ¿no? Porque también estuve en esa edición como maestro, no solo como finalista en la primera, sino como maestro también, y me miraban así como diciendo, ¿ves? Pero ves, todas esas cosas que, claro, los jóvenes ahora no lo conocen. Quizás si ahora me está escuchando un papá y se acuerda de Jacob de Fama, del bailarín clásico, pues sí, sí me verá, ¿no? Pero los nenes hoy en día ya, claro, son muy peques y les cuesta. Pero sí, fue un impulso. Yo ya era bailarín. Yo ya había bailado con Nacho Duato en la Compañía Nacional de Danza. Simplemente que llegó un punto ahí en mi vida en el que arriesgué por la tele y me salió bien.
Pues sí, te salió bien y además tienes tu propia academia de baile, de danza, que al fin y al cabo era lo que nosotros queríamos visibilizar, pero por encima de todo el atrevimiento de alguien que con talento, con ganas y con ilusión ha decidido emprender, ¿no? Jacob, un placer hablar contigo, un fuerte abrazo.
Un placer, millones de gracias desde Fuerteventura, un besazo.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Santa Catalina Royal Hideaway Hotel. La armonía perfecta entre tradición e innovación se renueva constantemente para conquistar los paladares más exquisitos. Te ofrece este espacio.
¿Qué ganas tenía yo de volver a saludar para la nueva temporada, que ya ni recuerdo cuántas llevamos, a Vanessa Santana? ¿Qué tal, Vanessa? ¿Cómo estás? Buenos días.
Bueno, Javier, pues mutuo, porque yo tampoco quiero contar los años que llevamos.
No son muchos, ¿eh?
Ya creo que nos faltan deditos en las manos.
Sí, sí.
Pero bueno, que es muy grato estar otra vez, otra temporada, y sobre todo contando cosas de lo nuestro, que aunque a veces no lo creamos, estamos haciendo una gran labor, porque vamos rascando en donde tenemos que rascar y vamos concienciando, vamos generando como un rum-rum,
sí,
de algo hacemos bien por todo nuestro sector.
Granitos de arena, poco a poco, todos los viernes, para impulsar, dar a conocer y sobre todo resaltar los valores gastronómicos que tenemos aquí en nuestra tierra y que no es necesario irlas a buscar a otro lugar. Que está muy bien eso de adquirir, por ejemplo, no sé, queso de Castilla-La Mancha, fantástico. Pero que recuerden también que aquí tenemos, es que estamos hablando de queso y es lo mejor de España. O vinos, por ejemplo, no solamente del sur de la península, que también tenemos vinos aquí que son muy buenos, ¿no? Es decir, todas esas cositas vamos concienciando a la población y poco a poco pues vamos impulsando un poquito nuestro llamado kilómetro cero, ¿no? Y yo creo que este fin de semana, esta semana, desde que comienza septiembre, ¿no? Pero sobre todo, ubicado en este fin de semana, pues todos los caminos llevan a la Villa Mariana, ¿no? Todos los caminos llevan, sí, a Teror.
Yo creo que no hay un canario, porque ya es como en otras fiestas, un canario que no piense en este fin de semana como una visita a la Villa Mariana, una visita a este municipio. Y sobre todo, yo creo que, no sé si lo sabes, pero este año tardará mucho en subir a la Virgen, con lo cual esto se va a alargar, sí, y que ya si subes a Teror en esa carretera ya ves continuamente gente, sí, subiendo,
sí, eso es impresionante,
a pagar su promesa.
La verdad es que eso es de lo que más me impresiona a mí, la cantidad de gente. El domingo vamos a estar haciendo la romería como cada año, no, no puede ser de otra manera, y en el transcurso, en el recorrido, ves a, pero miles de personas caminando, y eso que uno va por un camino determinado, pero desde Arucas, por ejemplo, desde todos los puntos, ¿no? Cómo llegan hasta la Basílica de Nuestra Señora del Pino. La verdad es que es increíble, y una vez que llegamos ahí, yo creo que es obligatorio, ¿no? El bocadillo, bocadillo de Teror,
sí, bueno,
el chorizo de Teror.
Es que... Si no, no tendría
no tendría sentido.
A ver, no, bueno, sí tiene sentido, porque sí, tú subes pues cumpliendo promesas, sí, o sí, muchas veces, aunque a veces hablemos de actos religiosos, subes a Teror porque es como una parte de nuestra cultura. Ves gente joven, gente mayor, pues cumpliendo esas promesas. Pero cierto es que de hace pues algunos años, esa promesa tiene más sentido cuando llegas y buscas con ansia, ese bocadillo de chorizo de Terol, con queso o no queso, sí, depende del gusto, con una bebida de fresa.
Además debe ser de fresa, totalmente. Sí, el clipper sí, de fresa, claro, eso no puede faltar, ¿no?
Exacto. Y que bueno, que ya he visto alguna publicidad de que también existe de naranja, como diciendo, perdona, que también hay otro sabor, ¿no? Sí, pero sí, eso se convierte en tradición. Y yo lo voy a confesar, yo ya subí caminando a Terol. Voy a hacer, siempre subo como 2 o 3 veces en este mes. Y ya subí en mi promesa a finales de agosto. Y cumplí, ¿sabes? Me comí mi bocadillo de chorizo de Terol con mi refresco. Cierto es que a mí me pasa que solo lo hago cuando voy a la Villa Mariana. Que es que en casa o en otros lugares no suelo comer eso. Pero cómo me sabe comérmelo cuando llego allí, cuando me siento en un paterre, porque esto es así, señores. Hay que sentarse en un paterre por donde pueda, alrededor de la iglesia, en la placita.
Es un ritual. Al fin y al cabo hay que reconocer que el contexto verdadero de las fiestas es la patrona de la diócesis de Canarias, ¿no? Si sin eso no existe. Y al fin y al cabo ese es el telón, ¿no? Principal, fundamental. Y después, claro, todo lo que ha dinamizado. Al igual que cuando uno va a Santiago, ¿no? Santiago de Compostela, todo lo que dinamiza el patrón, pues en este caso, todo lo que dinamiza, todo lo que está alrededor de nuestra madre, ¿no? De la patrona, que sí, que es una fiesta, que es un símbolo cultural de nuestra historia, no cabe la menor duda, y que al fin y al cabo, pues también impulsa otros sectores, ¿no? Por ejemplo, de la restauración.
Hombre, ¿no? Pero no solo eso, date cuenta que ya decía esa canción, esta noche me voy para el pino, esta noche, ¿no? A comer carajacas y a beber vino. Sí, sí, ya sí, hablaba de esa historia, de esa tradición, y lo que la gente no sabe, y que nosotros, pues bueno, te puedes hacer como un poco esa parodia, ¿no? De lo que comes, en plan de, pues todos comemos un bocadillo, chorizo, etcétera, ¿qué tal? Lo que la gente no sabe es la economía que se genera en un par de fines de semana para las empresas de chorizos que tenemos en el municipio, para las panaderías, para las queserías, para pues la empresa de refresco, de agua, para todo el entorno económico que tiene el municipio, porque todas las tienditas, porque la gente ya que está entra en una tiendita. Una cosa increíble, pues los loteros, que también generan muchísimo, y después todos esos bares, cafeterías, que pues, bueno, no es que aprovechen, porque realmente tienen la suerte que esta nuestra Virgen en este municipio, pues todos los domingos es como algo sagrado, pero sí que es pues un mes en donde esos días flojos pues se convierten en días mucho más fuertes. Sí, sí. Y estamos hablando de no una historia de 2 días, estamos hablando de una historia de muchos, muchos años. Sí.
Bueno, pues el bocadillo de Terol, que por cierto, de chorizo de Terol, perdón, que por cierto, que tú has dicho algo muy importante, porque al fin y al cabo, sí es cierto que la gran mayoría de nosotros solamente nos comemos un bocadillo de chorizo de Terol o solamente probamos el chorizo de Terol por las fiestas, pero es que lo podemos encontrar en cualquier lugar, en cualquier supermercado, todos los días del año. Y no está nada mal, pues en primavera, por ejemplo, y además que es muy agradecido, ¿eh? Pues comprarlo y lo tenemos ahí en la neverita, ¿no? O sea, que está bien.
Sobre todo momento, que tenemos que conseguir que este producto, Javier, se convierta como en otros, por ejemplo, en Baleares con la sobrasada. Sí. Es un producto muy parecido y que sí que me doy cuenta que mucha gente cuando sale fuera lo lleva. O sea, ya como está en tupper, ya está en otros envases para poder viajar, lo lleva para dar, regalar y decir, es que es el saborcito de nuestra tierra, y a mí eso me encanta. Sí, y te puedo decir que no hay un tenderete que tú vayas y no esté unos chorizoteros por ahí para untar un panito y comerte un bocadillo, o en cualquier romería de todas las fiestas que tenemos por todos los municipios, siempre hay un bocadillo o un trocito de pan con chorizoteros, porque eso acompaña idealmente, ¿sabes?
Bueno, pues bocadillo de chorizo de Terol, carajacas, vino, en fin, ¿con qué más productos de la tierra podemos acompañar las fiestas? Vanessa.
Bueno, con dulces. Hay que recordar esa historia dulcera de este municipio con esa dulcería Benítez, pero también de esos dulces que pocas veces se habla, de los que tocas las puertas y te abren, ¿no? Que es que, bueno, cuando al final las fiestas son en tu pueblo, pues allí es tradicional de limpiar las casas, pintar, que viene la fiesta, y sobre todo de hacer toda esa pastelería, esos queques, esas truchas, esos galletas de huevo frito, esos petisú, toda esa repostería, pastelería que se hace en los hogares, esos bollos fritos, ¿para qué? Para que todos los que te vienen a visitar, pues se lleven un buen sabor de boca. Y no te imaginas qué rico sabe eso, a que los que te toquen primero huelan en tu casa y que esas tradiciones se mantengan el tiempo.
Bueno,
pues reconozco que las truchas no pueden faltar.
No pueden faltar. Y por cierto, cada vez que me hablas de dulcería Benítez, lo primero que se me viene a la cabeza son los pasteles de carne, que ya queda menos. Ya queda menos. Normalmente
pero
es para
queda,
Navidad.
Queda.
No, pero queda. Suele ser para Navidad, pero digamos sí, que queda, sí, ¿no? Porque sí, la verdad ya. es que es una delicia. Estamos cambiando casi temporada, ¿no? Es decir, todavía estamos en verano, aunque realmente verano un poquito se nota, ¿eh? Porque hay un ambiente un poquito otoñal, así, en prácticamente toda la isla, excepto en el sur. ¿Y a partir de ahora qué? A ver, ¿cuáles son los productos que dejamos un poquito al lado terror? ¿Cuáles son los productos que se empiezan a cosechar
pues
a partir
ahora...
de
ahora? Como nos están invadiendo, ¿no? Es temporada de ya empezar las cosechas de las calabazas locales, calabazas de parada de tierra, quiero decir, mucha gente que ha recogido papas en esa parada orgánica que hace la tierra para dejarla descansar y volver a nutrirse, lo que hace es plantar calabaza, que al final es una planta que trae mucho nitrógeno al terreno y que con el tiempo pues deja descansar, ¿no? Y ahora empieza temporada de calabaza, de castaña. Estamos en plena vendimia, hay que recordarlo, Javier, que todavía estamos en plena vendimia. Muy asustaditos porque la vendimia no está viniendo muy bien, pero que estamos en plena vendimia. Nos queda algo de fruta de hueso, ciruela, albaricoque, nos queda algo. Como las temperaturas no han sido muy dañinas, queda algo. En las alturas de San Mateo todavía se están recogiendo ricas ciruelas, con lo cual, si van al mercado, busquen ciruelas locales, que es increíble cómo están este año, de dulcitas. Y nos queda, pues ya arrancar con esos frutos de más otoño, como bien dices tú, que en nada empezamos, pues las castañas tempranas y toda esa fruta que ya viene por delante.
Bueno, no tenemos que hablar de la filoxera, afortunadamente aquí en Gran Canaria, porque no se ha encontrado, no se ha detectado ningún caso, si es un problema en algunos puntos de Tenerife, pero aquí en Gran Canaria parece que no, y todo indica que no vamos a tener este virus. Pues Vanessa, será hasta la semana que viene, felices fiestas de Teror, y como cada año nos vemos arriba, nos vamos para el Pino y nos vemos en la Villa Mariana.
Nos vemos en la Villa Mariana, a desearles a todos que si suben con mucha precaución, con mucho cuidado, que todo lo que se lleven lo tiren, quiero decir, que no vayan tirando por los caminos, que es muy importante, y que disfruten de esta fiesta, que es la fiesta de todos.
Hasta la semana que viene, Vanessa.
Hasta la semana que viene.
Santa Catalina Royal Hideaway Hotel, donde el tiempo se detiene para poder disfrutar del lujo en todo su esplendor, te ha ofrecido este espacio.
Salta la rana. Nos vamos con la promesa de volver. No el lunes. El lunes lo vamos a coger como día libre. Al fin y al cabo es el día de la patrona. Pero el domingo, desde las 4 de la tarde, pues llevamos más de 35 años, incluso 40, de manera ininterrumpida, emitiendo la romería ofrenda. En este caso también les vamos a saludar desde la Villa Mariana de Teror, desde las 4 de la tarde hasta que, bueno, acabe la romería, en torno a las 7 aproximadamente, y además vamos a simultanear con el fútbol. Dos pasiones tenemos el domingo: la de la Unión Deportiva Las Palmas, que juega en Burgos, ante el Burgos, y el de, bueno, pues la madre, ¿no?, la patrona de la diócesis de Canarias, la Virgen del Pino. Víctor Cabrera, Javier Benítez, ambos dos al frente del programa. ¡Feliz fin de semana! Nos escuchamos el domingo a las 4. Adiós, buenas tardes.
La sabe un tonto cualquiera. Las cosas que yo sé.